PDE Podcast. Con el apóstol José Luis López Priego, fundador del Ministerio Nueva Generación Internacional. Escucha cada semana material exclusivo y lleno del poder sobrenatural de Dios. Es tiempo de recibir tu milagro. PDE Podcast. Visítanos en www.ngiglobal.org. PDE Podcast. PDE Podcast.
Haga preguntas interesantes sobre el tema de la paternidad espiritual, ¿no? Temas muy importantes, ¿no? Entonces, la corrección, estamos en el punto de la corrección. La corrección es muy importante, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, dice la palabra, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito capítulo 1, verso 5. Mire, el apóstol Pablo mandó a Tito para que corrigiese lo deficiente. Toda persona que tiene madurez, todos los que son, por ejemplo, en nuestra iglesia, Nueva Generación Internacional, tenemos efesios, tenemos ministros, tenemos ancianos. Cada uno de ellos está, según sea su grado de madurez, está para corregir lo deficiente. Estamos para corregir lo deficiente siempre, ¿verdad? Corregir lo que está mal en la vida de los hijos. Es importantísimo eso, sacar a luz el pecado, evitar que la gente retrase su proceso de madurez a través de este tipo de cosas, ¿no? Es decir, confrontar el pecado para que éste sea sacado de los hijos. También la corrección tiene el concepto de ayudar a mejorar la vida y el carácter, es decir, llevar a los hijos a mejores niveles en sus vidas, mejor nivel de conocimiento, de sabiduría, de revelación, pero también mejor nivel en el sentido financiero, apoyando muchos aspectos, ¿no? En ese sentido. Entonces, una tarea central de los padres es desarrollar el proceso de perfeccionamiento del carácter de los hijos espirituales. Nosotros tenemos lo que llamamos el proceso de maduración de un creyente. Cada persona que viene a nuestra iglesia y recibe a Cristo Jesús ya tiene un camino que recorrer, ya tiene una dirección que seguir, y le llamamos nosotros el proceso, porque el proceso es muy importante. Personas que quieren saltarse el proceso por querer ya un liderazgo, generalmente su liderazgo va a caer temprano, tarde o temprano, porque va a estar basado en carisma y no en carácter. Entonces, la palabra corrección en griego es la palabra paideuo, que significa corregir o instrucción. Otros conceptos relacionados con este son la disciplina y el del ejercicio de la piedad. Ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos la disciplina, estos aluden a un entrenamiento de los dones y del carácter. Tenemos que ir dominando los dones, dominando el carácter cada día, cada vez. Por lo tanto, la corrección no solo tiene que ver con enfrentar lo negativo en los hijos, sino también el fortalecer lo positivo en ellos. Entonces, una cosa. Otra cosa es el empoderamiento. Empoderamiento es proveer a los hijos las condiciones para que tomen decisiones y ayudarles a desarrollar sus capacidades. Entonces, espirituales, físicas, emocionales. También implica delegarles fe, equiparlos espiritualmente, activarlos en los dones. La palabra de Dios dice que los cinco ministerios, primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, son para entrenar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros estamos para entrenar, para equipar, para entregar las herramientas, para meterlos en un proceso de maduración, para que sean auténticos hombres y mujeres llamados al servicio de Dios. Llamados al servicio de Dios y puedan llegar a su llamado, propósito y destino. Mi finalidad esa es, entrenar, capacitar, armar, darle las herramientas, darle las armas de nuestra milicia a los discípulos que van llegando a nuestra iglesia, a nuestro ministerio, que están bajo nuestra tutela, para que ellos lleguen a ser ministros de la palabra, correctos, fieles, que fueron, número uno, detectados. Número dos, fueron entrenados. Y número tres, fueron enviados. Nosotros enviamos constantemente en el año. Tenemos muchos envíos, ¿verdad? Dice, ¿cómo ayudar a jóvenes rebeldes que tuvieron una mala relación con sus padres? ¿Cómo pueden ellos tener la paternidad de Dios? Bueno, precisamente hay una mala imagen de la paternidad, porque la mayoría de nosotros, pues nuestros padres, no podemos culparlos, pero tampoco sabían de la paternidad. Ellos llegaron a ser padres a la malagueña, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos pueden enseñar de la paternidad? Nada, lo que ellos tampoco sabían. Por eso cuando venimos a Cristo Jesús y descubrimos la paternidad, descubrimos que hay hombres y mujeres de Dios puestos por Dios para dirigir las vidas, para poder orientarnos y desarrollarnos como verdaderos ministros, y entendemos entonces la paternidad. Por eso es tan criticada la paternidad. En este mundo, en el mundo natural, hace falta la paternidad. Hay demasiados hogares destruidos, personas que tienen padres pero como si no lo tuvieran, ¿verdad? Hay personas que les falta un padre o le falta la madre o son huérfanos, entonces enfrentan problemas. Por eso hay gente con tantos problemas sociales, emocionales. Y en el mundo espiritual es igual, el enemigo trata de dañarte emocionalmente, de dañarte espiritualmente, de dañarte a través de la pobreza, la miseria, el fracaso, la ruina, la maldición generacional que viene tras de ti persiguiéndote. Y para eso estamos los padres espirituales, para enseñarte que puedes vencer y que venzas todo ese tipo de obstáculos en tu vida. Muy bien, entonces vamos a ver empoderamiento. Bueno, ¿cómo hacer la paternidad a los hijos en caso de las mamás solteras? Bueno, es que la paternidad no tiene que ver mucho con el sexo, ¿verdad? Porque la paternidad es el reflejo del amor y la paternidad de Dios, y eso lo puede dar un padre o una madre, ¿verdad? El caso de Elías con Eliseo, pero también tenemos el caso de Débora, ¿verdad? Entonces, tenemos el caso de Débora, que fue una jueza de Israel que llevó a la victoria al pueblo, a vencer a ese rey Sísara, llevó a Barak a vencerlo. Ella no fue a la batalla, pero él le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces, el acompañar, el dirigir, el impulsar y desarrollar el carácter en la gente, eso es lo que hace una madre soltera. Y recuerde que los discípulos, sus primeros discípulos son sus hijos. Primeros discípulos son sus hijos. Y a veces pensamos que discípulo es alguien más que viene de fuera en la iglesia, pero no, nuestros hijos son los primeros discípulos. Un problema que hay de la paternidad es que nuestros hijos andan buscando héroes en otros lados, porque sus padres no saben ser los héroes que ellos andan buscando, no saben ser el ejemplo que ellos andan buscando. Un padre que ha triunfado en la paternidad debe escuchar estas palabras: papá, yo quiero ser como tú. ¿Y sabe algo? Esa es una satisfacción que yo tengo en mi vida cuando mi hijo, el pastor Rodrigo, me dijo eso una vez. Dice, papá, yo quiero ser como tú. Yo quiero seguir tus pasos y quiero ser como tú. Yo tengo la satisfacción de haber tenido ese tipo de cosas. Claro, sí, la paternidad proporciona identidad, desde luego que proporciona identidad. En el pueblo de Israel, escúcheme bien, cuando los niños tenían hasta los 13 años, de 0 a 13 años, están bajo la tutela de la mamá. Pero al cumplir los 14 años, hacen su bar mitzvá. Y ese bar mitzvá significa que ya se convirtió en un hombre y empieza la tutela del padre, acompañarlo a la sinagoga, a leer la palabra, a instruirse en la palabra, a debatir en la palabra. Entonces, el joven de 14 años, entonces llegaba, ya salía la tutela de la madre y empezaba la tutela del padre. Y así debe ser también con nuestros hijos. Hay una edad temprana en que necesitan más de la madre, pero hay un momento en que el padre tiene que tomar las riendas, darle la identidad que como hombre necesita, como hombre de Dios necesita, y como hombre, hablando de la sexualidad o del género, ¿verdad?, necesita también. Entonces es muy importante por eso la paternidad, porque te define. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Alguien hace una pregunta, estamos esperando sus demás preguntas. Bueno, mientras sigo hablando del empoderamiento. Además del empoderamiento, significa que generas oportunidades ministeriales para que los hijos espirituales se desarrollen. Hay que vincularlos con aquellos que les proveen equipamiento o entrenamiento de cómo ser padres, ¿verdad? Y padres, por otro lado, el empoderamiento también implica presentarlos delante de Dios, el Señor, intercediendo a favor de ellos, de los hijos, para que el Espíritu Santo los llene con su poder y para que el Señor los lleve a nuevas dimensiones en su vida. ¿Okay? Entonces, son cinco cosas interesantes, importantes, ¿verdad? De la paternidad que debe haber. Entonces, la paternidad es muy importante. Hoy las iglesias que tienen paternidad son iglesias de alto crecimiento, se traduce en crecimiento, se traduce en una iglesia sólida, una iglesia que no es movida ni por las, ni por el viento huracanado, ni por las rachas de oleajes de los problemas de la vida, se mantendrán firme en todo momento porque estará sentada sobre la roca, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, son cosas que estamos hablando acerca de lo que es la paternidad, ¿verdad? Paternidad. Y entonces, dice la palabra de Dios, tendréis muchos ayos, pero pocos padres. Eso dice la palabra. Entonces, lo importante de una madre soltera, de una o de la falta de un padre, un hombre que se fue de la casa, etcétera, es que nuestros hijos lleguen a comprender o recibir a Dios como un padre. Porque si reciben a Dios, entonces la madre puede reflejar el amor de Dios y van a entender que es Dios a través de su madre. Entonces, es lo que hacemos los padres espirituales, reflejamos el amor de Dios, simplemente. Es como la luna refleja la luz del sol. Nosotros como apóstoles reflejamos la luz que el Padre da, ¿verdad? En la enseñanza, en el carácter, en todo eso. Entonces, eso es la paternidad. No estamos aquí para que nos llamen papi, papi y mami, mami, sino para que prohijemos en Cristo Jesús nuevos ministros, nuevos pastores, nuevos apóstoles, nuevos profetas, nuevos evangelistas, que sepan que lo que están haciendo es lo que Dios los mandó o los llamó a hacer y que no están ocupando un lugar que no es el suyo. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 4, versos 20 al 21, dice, tendréis muchos padres, pero pocos hijos. Dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos, ¿quiénes son los ayos? Mucha gente no entiende la palabra, pero un ayo es puede ser un maestro, un instructor, un evangelista, un profeta, un pastor. Aunque tengas muchos ayos, dice, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Mire, ahí está el apóstol Pablo diciendo, yo les engendré. Un padre es uno que engendra, un padre es una fuente de amor, una fuente de cariño, una fuente de paternidad, es una fuente de conocimiento, una fuente de sabiduría, es una fuente de autoridad, una fuente de unción. Necesariamente un padre espiritual es alguien que tiene más poder, más unción, más autoridad, más revelación, más conocimiento, más temor de Dios que tú. Y por eso te lo va a modelar y por eso te lo va a mostrar, ¿no?
Estás escuchando Punto de Encuentro. Te presentamos PDM Magazine Digital para dispositivos móviles, PCs, laptops, tablets y mucho más. Descárgalo para Android, iOS y Windows Phone. Información al día directa a tu celular. PDM Magazine, más cercano a ti. O por internet en nuestro sitio oficial www.pdmmagazine.com. PDM Magazine, una revista diferente. Estás escuchando Punto de Encuentro.
Entonces, dice, aunque tengan 10,000 ayos, y llámese por ayos maestros, instructores, un evangelista que llegó por ahí, o un pastor que llegó a predicar a tu iglesia, lo que sea, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo les engendré. Entonces, aquí viene el engendrar, el hacerte nacer en la verdad de Cristo, ¿verdad? En el Evangelio. Por lo tanto, les ruego que me imiten. El apóstol Pablo, como padre, yo les engendré, dice, les ruego que me imiten. Por esto mismo, yo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Mire cómo le llama, mi hijo amado. Dice, y fiel en el Señor, el cual les recordará mi forma de proceder, es decir, mi logística, la visión que yo tengo. ¿Me entiende? La logística, la forma de trabajar. Pablo tenía una forma de trabajar, que era como se comportaba. Dice, él les recordará. Dice, él le recordará mi proceder, que es la visión, ¿verdad? La forma de trabajo, en nuestro caso, es la visión. Dice, en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 1 Corintios capítulo 4, versos 15 al 17. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor o con espíritu de mansedumbre. Es como un padre puede corregir, puede amar, ¿no? Entonces, verdaderos padres aman a sus hijos, edifican a sus hijos. Cuando es necesario, amonestan, corrigen, y lo pueden hacer con amor. Una cosa es corregir en furia, en carácter, pero otra cosa es corregir en el amor. Un espíritu verdadero nunca busca avergonzar, nunca busca humillar a sus hijos espirituales, ¿verdad? Los ama, los quiere, los edifica, los enseña, los puede traer, les puede traer una amonestación en amor. Todo esto es necesario para ayudarles. Siempre una crítica debe ser constructiva y siempre una amonestación debe ser en el amor para que la gente mejore, prospere, eche para adelante, vaya para adelante. La medicina amarga es más fácil de tragar cuando es acompañada de azúcar. Hay muchos medicamentos que son bien amargos y por eso les echan tanta azúcar, ¿verdad? Porque a uno amargo con tantita azúcar, que es el amor, el cariño, la protección, se traga fácilmente, ¿no? Entonces, en este caso el apóstol Pablo está a punto de escribir a los corintios acerca de un problema muy serio, la inmoralidad, ¿verdad? Inmoralidad que había en Corinto, dentro de la iglesia. Pero establece primero su amor por ellos. La medicina amarga se traga más fácil cuando es endulzada. ¿Cuántos aprecian una manera amorosa en la cual Dios le ha corregido, ¿verdad? Todos apreciamos eso. Los padres verdaderos son pocos en comparación con los que dicen ser un padre. Un verdadero padre es uno que te va a amar, te va a corregir, te va a enseñar, te va a levantar, te va a dar dirección, ¿verdad? No uno que te avergüenza, no uno que te sobaja, no uno que te expulsa, uno que te avergüenza delante de la sociedad y delante de la iglesia. Entonces, Pablo escribió, dice, aunque tengáis 10,000 ayos, maestros, instructores, no tendréis muchos padres. Siempre hay abundancia de maestros, pero hay muy pocos padres verdaderos porque son los que dan la vida, los que te protegen, los que ponen la cara por ti en determinado momento, ¿entiendes? Hay muchos maestros en la televisión, hay muchos maestros que andan enseñando por aquí y por allá, pero son itinerantes o son personas con las cuales no tienes una relación. La paternidad es de relación. ¿Escucharon bien? La paternidad es de relación. Sin relación no hay paternidad. Porque ¿qué pasaría si tú entras a tu casa, no saludas a tus padres, no estás agradecido porque tienes techo, que tienes comida, que te lavan la ropa, y eres un grosero, entras y sales y no tienes relación con ellos? Pues eso no es una paternidad, no sabes ser hijo y tus padres tampoco saben ser padres o no los recibes como padres. Entonces, número uno, para que haya paternidad tiene que haber relación. Si no hay relación, no hay paternidad. Aunque alguien se llame padre y aunque alguien se llame hijo, si no tiene relación, es decir, si no tienes cercanía, si no te puedes acercar, si no puedes comer, si no puedes preguntar, si no puedes tener interacción con el llamado padre, el llamado hijo con el llamado padre, eso no es ninguna paternidad. Y la primera relación que tenemos que tener todos es la relación con nuestro Padre Celestial. Hay pastores que no tienen relación con el Padre. Hay profetas que no tienen relación con nadie. Es decir, viven unas vidas aisladas de Dios. Hacen las cosas por hacerlas. Entonces, la primera relación que debe existir para que haya paternidad es que debe haber una relación con Dios. El Padre es la primera y más grande relación que debemos de tener. Número dos, la relación del discípulo con su maestro, que no puede ser o no ser su padre espiritual, ¿verdad? Y saber quién te engendró en el Evangelio, como el apóstol Pablo dice, yo les engendré en el Evangelio. Entonces, la verdad es que nunca dejamos de ser hijos, aun cuando lleguemos a ser padres. Siempre tendremos un padre espiritual arriba de nosotros. Los que se les olvida de estos son incapaces de ser padres verdaderos. Si alguno no tiene un padre arriba, aunque hayas llegado a ser un padre, tienes un padre arriba. Yo soy una persona que tengo más de 25 años en el Evangelio, he pasado pruebas, tribulaciones, vengo de una iglesia chiquita, religiosa, de ahí Dios me sacó para mostrarme otra clase de evangelio, he tenido pruebas de salud, pruebas económicas, pruebas matrimoniales, tentaciones, todo he tenido, pues de todas el Señor me ha librado. Entonces yo estoy capacitado porque mi ministerio ha crecido, tiene influencia. Entonces hay personas que Dios utiliza, ¿verdad? Para que son verdaderos padres, ¿verdad? No como los que se autopromueven como padres, que en realidad son dictaduras o caciques que tienen controlada a la gente en las iglesias, en las comunidades cristianas. Hay diferencias muy grandes, ¿verdad? Un cacique pisotea, utiliza a las demás personas por amor a sí mismo, ¿verdad? Utiliza a las demás personas. Un padre verdadero edifica, instruye a los otros en amor porque quiere que sus hijos cumplan con el potencial que Dios les ha dado. Padres verdaderos viven vidas dignas de imitar, pero siempre nos señalan a Cristo. El cacique se señala a sí mismo, pero padres espirituales señalan a Cristo, el evangelio verdadero. Son gente que pone la cara por ti, gente que te corrige en amor y en justicia. Padres verdaderos viven vidas dignas. Pablo, como padre verdadero en Cristo, urge a sus hijos que le imiten, que le imiten. En 1 Corintios 11:1, Pablo lo clarificó más cuando escribió: sed imitadores de mí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Pablo les urge imitarle a la medida que él mismo imita a Cristo, implicando que si acaso en alguna cosa él no imita correctamente a Cristo, no debían de imitarle a él tampoco. ¿Verdad? Un padre espiritual verdadero nunca exigirá una obediencia ciega, sino que siempre dirige a sus seguidores al modelo de Cristo. Padres verdaderos reconocen el crecimiento de sus hijos y les suben a nuevos niveles correspondientes a su responsabilidad y a su autoridad. ¿Quién es la primera persona que encontró la paternidad? Increíble. Pero eso viene desde el principio de la Biblia, en Abraham. Abraham le llamaba a Dios El Shaddai. Y El Shaddai viene de la palabra Chad, que quiere decir un pecho que amamanta. Y mire nada más, él se sentía un niño delante de Dios en su padre, pero mire cómo es un niño cuando tiene hambre, grita, llora, patalea, ¡ah! Y la mamá viene y le da el pecho. Cuando le da el pecho, el niño se calla e inmediatamente a los ojitos se le van para atrás, ¿verdad? Porque cuando su madre lo está alimentando, número uno, siente el calor de la madre, el amor de la madre, el cariño de la madre, el olor de la madre, recibe la alimentación, recibe la provisión. Entonces, el niño es feliz en el pecho de la madre. Muchos niños ni aceptan la mamila, porque, o la pacha, como si es Centroamérica la pacha, si es México la mamila, ¿verdad? Biberón también, porque está amargo, no les gusta, o es de silicona, y tampoco lo reciben. Entonces, porque la madre está diseñada, el pezón está diseñado, los conductos galactóferos están diseñados, la mujer está diseñada para producir la leche por el estímulo de la maternidad. La verdadera alimentación debe ser del seno materno, ¿okay? Entonces, porque eso le transmite al niño lo que le transmitía Dios a Abraham: amor, cariño, seguridad, protección, provisión, el olor de la madre, el sentir que pertenece, el olor lo hace sentir pertenencia de algo. Entonces él le llamaba a Dios El Shaddai, es decir, el pecho que me amamanta y el pecho que me nutre. Y ahí vemos la paternidad en el libro desde Génesis, ¿verdad? Vemos nosotros la paternidad, Éxodo, la paternidad, ahí vemos a nosotros a Abraham llamándole El Shaddai. Entonces, mire desde cuándo esto viene, pero muchas veces nuestros ojos están cerrados para recibir la paternidad. Entonces, un buen hijo toma la iniciativa de buscar la relación. Escúcheme bien, un buen hijo toma la iniciativa de buscar la relación. Ah, es que mi padre no me viene a ver, mi padre no me habla. Es que un hijo tiene que buscar, porque un hijo es el que necesita del padre. El padre no necesita del hijo, sino un hijo del padre. So, es el hijo quien debe tomar la iniciativa para buscar al padre, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la relación de un padre y un hijo? Bueno, debe ser especial, y se puede establecer con pocas personas, ¿verdad? Porque hay quien te recibe como padre y te honra como padre, pero hay quien te recibe de la boca, de la lengua para afuera, pero realmente no busca tu cercanía, no busca tu consejo, no busca tu instrucción, no busca la sabiduría, no quiere estar cerca de ti. Entonces eso no es una paternidad, ¿no? No es una buena relación. El padre es que debe escoger a aquellos que pueden convertirse en hijos. Un padre escoge, así como el Señor escogió a los que eran sus discípulos, ¿verdad? Entonces, la parte del hijo, tanto como de la relación natural como espiritual, es servir al padre. Dice, la mentalidad o la parte del hijo en su relación natural como espiritual siempre es de servicio. Un hijo va a querer servir al padre, siempre. El padre no se lo impone, el hijo quiere servir, ¿ok? Vendrá el momento definitivo del Espíritu Santo, donde la transferencia e impartición de la autoridad sea pasada visiblemente del uno al otro, como ocurre en esta impartición. Entonces, el hijo puede asistir su propia casa, ¿ok? Es cuando ya hubo la transferencia o impartición de la autoridad, el hijo puede servir en la casa de su padre como un valioso instrumento, ¿verdad? Hasta la muerte del hijo. El hijo puede salir a desarrollar su propio llamado nacional e internacional. Un buen hijo tiene pasión por Dios y ve a su padre natural o espiritual como el medio que Dios usa para bendecirlo. Esa es una cosa importante, que mucha gente no aprecia el valor del padre como el instrumento que Dios está usando para bendecirte, ¿verdad? Un buen hijo está dispuesto a ser siervo de su padre en todo momento. Siervo de su padre en todo momento. El padre es quien escoge a sus hijos y no el hijo escoge a sus padres. Ninguno de los que somos hijos escogimos a nuestro padre. Nacimos y reconocimos que tenemos un padre. Pero me comprende, entonces un hijo nunca escoge al padre, es el padre que escoge al hijo. El desafío de los hijos es llegar a ser en la madurez como su padre y recibir la herencia que tiene su padre. Como hijos estamos llamados nosotros a recibir una herencia. Muy bien, pues vamos a hacer, ahorita es el momento, hay muchas personas que nos están visitando, llamando, pero yo quiero hacer un llamado al arrepentimiento. Debemos de reconocer que no hemos sido buenos hijos, no nos hemos pegado a nuestro Padre espiritual, no hemos honrado a quien nos engendró en el Evangelio, no le tenemos la doble honra. Hay gente que habla muy mal de sus pastores, muy mal de sus apóstoles, están, pero como que si quisieran largarse, irse. Entonces, yo quiero hacer un llamado al arrepentimiento en este día que estamos hablando de la paternidad, y usted póngase en la posición, como hablamos acá, de un buen hijo, tiene pasión por Dios, un buen hijo honra y valora a su padre, un buen hijo habla bien de ellos, un buen hijo aprecia más allá de sus fallas al padre, un hijo siempre quiere estar cerca del padre, y si tú no quieres estar cerca de tu padre espiritual o cerca de tu padre natural, pues entonces es una mala relación, quizá basada por problemas de algún tipo, no lo sabemos, ¿no? Entonces, la relación del padre y del hijo debe ser especial, y esa relación especial no es de todos, porque no todos están dispuestos a ser hijos. Quiero hacer una oración en este momento, ahí donde estás, que me estás escuchando. Quiero llamarte a un arrepentimiento de no haber sido un buen hijo, de no haber apreciado a tu padre espiritual, de no haber apreciado a tu apóstol, a tu pastor que te engendró en el Evangelio. Quiero orar en este momento, ahí donde estás, levanta tu mano y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, después de escuchar al apóstol José Luis definir quién es un padre y quién es un hijo, y la necesidad que tenemos de un verdadero padre, aunque tengamos muchos maestros, yo pido perdón porque no he apreciado a mi padre espiritual como lo debe haber apreciado. Me he mantenido a una distancia de mi padre espiritual o de mi madre espiritual, me he mantenido a una distancia porque no he querido ser reprendido, porque no he querido ser corregido en justicia, o porque no me puedo pegar a ellos por alguna causa. Entonces, me arrepiento en este día, Señor, te pido perdón, dame la capacidad de arrepentirme en este día, Señor, y arrepentirse quiere decir cambiar de mentalidad, cambiar de valores, cambiar de principios. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a cambiar mis pensamientos, ayúdame a cambiar mis valores, ayúdame a cambiar mis principios, ayúdame a pegarme al hombre, a la mujer que tú has puesto para reflejar tu amor sobre mi vida, al instrumento que tú has escogido para llevarme, Señor, al buen camino y desarrollar los dones y desarrollar, entrenarme en el ministerio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón a mi Padre espiritual, y físicamente lo haré. Si no lo puedo hacer en este momento, mañana o pasado, que yo tenga la cercanía, o buscaré el momento de decirle, perdóneme, pastor, perdóneme, apóstol, porque le debí haber recibido como padre, debí haber estado dispuesto a servir a usted y a Dios, debí haber tenido una conducta diferente, pero no lo he hecho, y le pido perdón. Entonces, Señor de la gloria, cúbreme con tu sangre preciosa, bendice mi vida, dame las fuerzas para triunfar en este momento, en esta parte de mi vida. Si yo no me gobierno a mí mismo, ¿cómo gobernaré en la iglesia? Ayúdame a gobernarme, Señor. Ayúdame a tomar la fuerza para pedir el perdón. Ayúdame, Señor, a dar el paso que necesito para romper esa estructura que el enemigo ha puesto en mi vida para que yo no avance y no reciba más el amor, el cariño, la protección de un padre. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Y amén.
BDE Podcast. Visítanos en www.ngiglobal.org. BDE Podcast. BDE Podcast.